RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Pues bueno, después de un descanso en el Día Internacional del Trabajo, volvemos. Nosotros no hemos parado de trabajar. Bienvenidos a una emisión, una nueva emisión de Deportes RV. Y como siempre, con las novedades del deporte y la academia en las semanas anteriores, lo que se ha producido, las novedades. La bienvenida, como siempre, a David Alejandro, a David Leonardo Quitian Roldán, ya estoy mezclando los nombres, que ya abandona las tierras de Brasil para estarnos acompañando aquí en la mesa de trabajo. David, bienvenido y qué bueno tenerte en el programa en cuerpo, presencia.
Jul Alfredo Daza, Trujillo.
Trujillo, es cierto.
Oriundo de Saravena, Arauca, además.
Yo soy de Tame, Arauca.
De Tame. Es decir, aquí tenemos presencia de las regiones en este programa de deporte con pasión académica. No, Jul, gracias por el saludo. A los oyentes que nos sintonizan por las plataformas en directo, pero también en diferido a través del repositorio de este programa que se aloja siempre en la página de RV. Gracias, Jul, por el saludo.
Y a mi lado izquierdo, en la silla que ya es patrimonio suyo, sí, otro señor. David, estoy entre David y David. David Cárdenas, de acá de la Escuela de Estudios Sociales de la Universidad Nacional Abierta de Estancia y ya miembro del equipo de trabajo. David, ¿cómo estás en el flanco izquierdo?
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida, Jul, profe David Quitian. Pues muy contento. Ya por acá programándome mentalmente, espiritualmente, en cuerpo, alma, a este espacio tan bonito, tan bacano, que es el de deportes. Aquí RV Radio. Estoy muy contento la verdad de venir a compartir y pues obviamente uno ya prácticamente se sintoniza a lo largo de la semana para saber qué temas vamos a trabajar acá, a saludar a todas las personas en región, quienes nos están acompañando, quienes nos escuchan. Un abrazo muy fraterno. El día de hoy aquí en Bogotá está tratando de hacer como lluviecita, pero bueno, allá ustedes al calor del trópico, allá disfrutando de una cervecita, un jugo y que pues que nos acompañen en sus actividades académicas, en su trabajo, lo que estén haciendo. Muchísimas gracias y muy contento de estar acá.
Pues bueno, ahí estamos y en la producción, allá detrás de la cabina de cristal, haciendo que todo este programa salga como corresponde, como debe ser, Alejandro Díaz, bienvenido.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Un saludo cordial, un abrazo para todos ustedes, qué bueno contar nuevamente con su presencia, se les extrañaba aquí y fue una ardua semana de descanso, de un día, pero pues igual siempre se les extraña mucho, qué bueno tenerlos acá.
Bueno, gracias, Elio. Bueno, y cuéntenme una cosa, David y David, empecemos con David Quitian, el Día del Trabajo, ¿qué hubo?
Bueno, el Día del Trabajo, además de las marchas en todo el país y en el mundo, paradójicamente el único país, yo no sé si del mundo, ¿en China marchan?
No sé.
Bueno, es decir, a veces eso de decir del mundo es muy atrevido, sí. Por lo menos en esta celebración global del trabajo, Estados Unidos se aparta. Y tiene una celebración distinta, pero por lo menos en América Latina, aquí en Bogotá, en el país, en Villavicencio, hubo marchas y realmente es un día, además de para pensarnos críticamente como ciudadanos, es un día donde los deportes paran, sí, es el día del trabajo, es decir... En el Día del Trabajo no se trabaja porque se reflexiona sobre lo que significó esa conquista, esa lucha social.
Efectivamente, y David, tú, David Cárdenas, ¿qué hubo ese día?
Bueno, salió a montar bicicleta.
Sí, básicamente, ese es el día del trabajo, uno lo que hace es cualquier cosa menos trabajar. Sin embargo, pues eso también, en medio de tantas reflexiones, en medio de tantas circunstancias, conversando con amigos, hay que reevaluar también bastante la palabra trabajo, ¿no? Porque se supone no solamente tratar de reducir el trabajo a lo que te genera dinero, sino también a lo que te posibilita desarrollarte como persona y fundamentarte y generar carácter y posicionar también como desde esa perspectiva. Y pues también tengo una distancia un poco con esa cuestión de la concepción del trabajo industrializado. Creo que todo ser humano es en la capacidad de trabajar y de producir constantemente en cualquier escenario, más allá de que le paguen o no le paguen. Y pues la verdad, ese día me dediqué fue a cultivarme y a trabajar mi cuerpo, a trabajar mi mente montado en una bicicleta. Y pues bueno, muy contento. Pues igualmente extrañé muchísimo el hecho de estar aquí compartiendo con sus mercedes y estar debatiendo en torno al deporte y los temas de actualidad que nos empiezan a, pues como empezar a redefinir también qué es lo que la academia y cómo nosotros lo vamos a empezar a mover desde acá, ¿no? Pues ahí hay comentario respecto a lo del día del trabajo, podríamos hacer unas tesis de eso. Pero bueno, finalmente, ese fue mi día del trabajo.
Bueno, y para Alejandro Díaz en la producción.
Alejandro Díaz, él no para nunca.
Él no para de trabajar,
de producir radio.
Bien, no, también fue una jornada, yo creo que fue más, no, ese día sí lo tomé en plan relax, la verdad. Tuve la oportunidad de compartir. Claro que cuando uno está con los hijos, uno no descansa. Si son muy pequeños, el juego de ellos lo agotan a uno totalmente. Mi pequeño de 3 años creo que fue que robó gran parte del tiempo. Y tenemos en la línea, para saludar también a nuestro querido Luis Fernando Duque. Lo saludamos y le damos un abrazo cordial. Luis Fernando, bienvenido. Yo lo tengo en la línea, en serio.
Sí, no, se escucha. Este es un programa en vivo, el reverbereo, sí, de la línea.
Sí, el retorno que puede.
Está desde Villavicencio, ¿no? Sale de Villavicencio desde la capital del departamento del Meta, nuestro embajador de la llanura.
Mientras lo conectamos al programa, recordar que estuvo haciendo un trabajo maravilloso, académico y profesional, y por eso estuvo ausente en los programas anteriores. Estaba en la isla de Cuba, ¿no?
Estaba en la perla del Caribe.
Y con seguridad que para futuros programas nos va a traer temas bien interesantes que cultivó allí, que recogió allí, que trae en la mochila de sus memorias académicas y profesionales. Ya está por ahí. Le tenemos.
Está por salir.
Está ahí.
No sé por qué no. Luis Fernando, ¿tú nos escuchas?
Si nos escuchas, levanta una mano. Bueno, vamos a adelantar mientras lo tenemos en línea, porque hay muchos temas. Fueron 15 días de trabajo, 15 días donde los aconteceres deportivos fluyeron y donde... David, hay harta cosa para hablar. ¿Con qué arrancamos, David Kitian?
No, yo creo que empecemos, si les propone, de atrás para adelante, es decir, o mejor de adelante para atrás. Yo creo que todavía tengo en la retina y en el cuerpo esa vibración que significó el paso de Fernando Gaviria por la meta, por la raya de sentencia en la etapa de ayer del Giro de Italia. Déjenme apenas decirles que con el entusiasmo, la alegría de que un colombiano triunfe en una de las tres grandes de Europa, es la ratificación de que el ciclismo colombiano se ha ido adaptando mejor a lo que significa la competencia. Uh-huh. Porque siempre se decía que los colombianos eran grandes animadores de las vueltas, que daban show en la montaña y que eran corredores muy especiales y que venían de prepararse allá en la montaña andina. Pero lo de ayer fue el portento de un pedalista con piernas que le gana en el embalaje a otros especialistas en el sprint, en el embalaje. Entonces eso habla de que nuestro ciclismo, no voy a usar la palabra evolucionado porque eso tiene otras connotaciones, pero sí voy a decir que ha complejizado su entrenamiento, ha diversificado su capacidad de competir. Y hoy por hoy, no solamente tenemos la opción de triunfar o que triunfen en la montaña, en la contrarreloj, como ya se ha hecho también, sino ahora también, imagínense, en el embalaje.
Pues interesantísimo. Voy a dejar una pregunta para David Kitian ahí entre el tintero, porque creo que ya tenemos en línea a Luis Fernando Duque. Luis Fernando, ¿estás por ahí?
Hola, un saludo especial, mi querido Jun. Un saludo especial a toda la audiencia de Deportes RV en Radio UNAD Virtual. Ya regresando otra vez con toda la energía y con todos los temas. Y hoy, a propósito, hablando de ciclismo, ¿no? Un deporte tan apasionante para nosotros.
Y para ti, Luis Fernando, que eres un hombre de bicicleta, ¿no?
Desde luego, sí, lo practicamos a nivel aficionado. También somos navegante aquí en Villavicencio, en el departamento del Meta. Vamos por la ciudad, nos movilizamos, lo utilizamos como medio alternativo de movilidad, la bicicleta, no solo para el deporte, sino también como esa posibilidad para movernos en la ciudad.
Efectivamente, Luis Fernando es uno de los que atraviesa el Niágara en bicicleta. Luis Fernando, quédate en línea, no te despegues. Vamos a continuar con la ronda de participación. David Cárdenas, ¿qué novedades hay allí también para comentar?
Bueno, pues fundamentalmente creo que sería bueno también conversar un poco lo que fue la Vuelta a la Juventud. También, pues aún así, dentro de todo lo que, toda la lluvia de críticas que estaba corriendo, que caían sobre la Federación Colombiana de Ciclismo, la Vuelta a la Juventud viene a afianzar, a generar una serie de tensiones y una serie también de escenarios que sirven como para evidenciar que efectivamente algo dentro del ciclismo colombiano no está funcionando. Equipos completos, ciclistas durmiendo en los salones de los colegios, durmiendo en el piso para empezar unas etapas, terminando unas y empezando otras, cuando se sabe que en el Estado colombiano o en el país llamado Colombia y la oportunidad del capital privado, el dinero que llega al ciclismo no es poco. Entonces sí sería bueno como también analizar un poco desde qué perspectiva los procesos de formación que se han venido llevando a cabo a nivel territorial, a nivel regional, a nivel local, vienen a unos grandes escenarios como lo es la Vuelta a la Juventud y vienen a ser tratados o haber sido posicionados de alguna manera, de la manera en que fue ahorita las dos semanas anteriores. Que, pues, o sea, como que ese es un elemento de novedad también que quería mencionar, y pues también estamos como ciclocentristas. Me sumo a la voz de aliento y a la voz de felicidad del profesor David Leonardo Quitian y de Yul y de Alejo también, exaltando puntualmente, ya estamos en un escenario de formación de ciclistas en Colombia, cada quien por su lado y hechos solitos a pulso, de especialistas dentro del ciclismo, que ya estamos en un nivel que no solamente dependemos del talento, sino que ya nos hemos dado cuenta que a nivel deportivo en algún momento la constancia va a vencer al talento. Entonces, como que ya estamos entendiendo esto de alguna manera colectiva y ya estamos empezando a comprender que el escenario de lo deportivo va más allá de solamente un momento fugaz de talento, sino que es algo que se puede cultivar y es algo que nos puede potenciar, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo.
Perfecto. Primeros pedalazos y Alejandro, vámonos a arrancar de una vez la sección del programa.
Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. Arranca.
Tirando centros al área. Inicia el debate en el área de Candela.
Pues bien, Luis Fernando Duque, confírmame que estás ahí, estás en línea.
Aquí estamos, estimado Yuri Alfredo, muy pendientes para la audiencia de Radio Unad Virtual Deportes RV.
Perfecto, porque la primera intervención que vamos a hacer después de la apertura de esta sesión es para ti. Hay una cosa que me inquieta, que me llama la atención frente a este progreso que ha habido, y es una pregunta que le quiero hacer a todos, arrancando con Luis Fernando, es ¿ha cambiado el biotipo del ciclista colombiano? ¿Consideras tú que eres practicante asiduo del deporte? ¿Crees que el biotipo ha cambiado en los años? ¿Ya hemos dejado de ser ciclistas de montaña para brillar también en otros escenarios como en algún momento lo hiciera Botero en la contrarreloj, en la ruta? También hemos destellado con algunos brillos interesantes. ¿Qué crees tú, Luis Fernando?
Bueno, yo he considerado que el deportista colombiano es un deportista con mucho talento y el deportista siempre ha estado superior a sus dirigentes. El deportista siempre ha sido superior a sus dirigentes. Aquí lo que falta es dirigente, también apoyo económico y proceso. Entonces el material siempre ha estado allí para poder seguir destacando. Bueno, en figuraciones internacionales a nivel del ciclismo, que es lo que siempre a veces muchos reflejan, Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Quintana, ahorita lo que encontramos con Fernando Gaviria, ha habido un avance de poder tener unos pedalistas que saben que simplemente con ser buenos escarabajos, buenos en montaña, no sirve. Pero lo podemos entrelazar con las figuras que van saliendo en todos los deportes. Viene Colombia el fin de semana también de figurar en los Panamericanos de ciclismo en República Dominicana.
Efectivamente.
Viene también Colombia de figurar con varios hombres en vueltas, ya sea en el calendario internacional de la Unión Ciclística Internacional, o también lo que hace Mariana Pajón, que es nuestra exponente en el BMX, en la participación en Holanda. No fue campeona, quedó segunda en su segunda presentación. El día sábado también había quedado en un sexto lugar, que para allí le vieron, digamos, como algunos reparos y qué sucederá con el rendimiento de ellas, aunque ella había venido también siendo imparable en las otras paradas que había tenido el BMX. Entonces yo creo que son varios los elementos, pero el deportista siempre ha estado allí y hace falta seguir profundizando y seguir teniendo apoyo y también planes estratégicos que permitan que avance el deporte.
Muy bien, recojo de Luis Fernando que plantea que el éxito puede estar en la línea de una mejor preparación y también de una mejor disposición frente al talento, David Quitian.
Sí, yo lo que considero es que Bueno, hay dos dimensiones de análisis. La primera es que, a propósito del triunfo de Fernando Gaviria, que si lo vemos en contexto, no solamente reflejaría que los ciclistas colombianos han mejorado en otras especialidades que antes, en las cuales no brillaban, pero esto esconde, o mejor, refleja, es que más bien lo que ha acontecido es que toda la ciencia y la tecnología que tienen las grandes escuadras, los poderosos equipos, pues Movistar, el Quidestit, que es el que ayer triunfó, Fernando Gaviria, pero si antes hablábamos de Fabio Parra Kelme, no solamente el dinero, sino el poderío en términos de contar con ciencia y tecnología aplicada, hace que las rutinas de entrenamiento, hacen que los periodos de concentración, hacen que toda la preparación de un ciclista sea ahora sí de veras científica, o por lo menos, a ver, no científica, sino que sea un poco más sofisticada. Es que antes lo que acontecía era que, y podíamos decirlo así, que eran ciclistas naturales. Entonces, el poder, la importancia, el lugar de la bicicleta en Boyacá es una cosa que no es menor. Es decir, la bicicleta en Boyacá, no solamente para los desplazamientos, o sea, por la topografía, entrenarse en la montaña para ir a traer el mandado, etcétera, para ir a la escuela, sino también el lugar de la bicicleta. Es decir, creo que todos en Boyacá tienen una bicicleta.
Parte del paisaje es alguien en una bicicleta, claro, en Ruano y Botas.
Creo que ni siquiera es un obsequio. Sé que en otras partes del país es la un obsequio. En Boyacá todos tienen una burra, una turismera, una cross o una de carreras.
Una semi.
Es decir, hace parte, en efecto, un integrante más de la familia de la bicicleta. Y eso se tiene que expresar en algo. Y pues ese algo es que ahí, si estos se van, que todos los días practican bicicleta, a competir en montaña, pues ganan. Y si encima vemos que se los llevan equipos que tienen todo ese andamiaje, esa capacidad instalada, esas posibilidades, porque no nos digamos mentiras. Es decir, los grandes equipos de ciclismo fueron los pioneros, los de tecnología de punta en materia de doping. Y cuando hablamos de doping, hablamos de ciencia y tecnología aplicada al deporte. Por más de que esto es nocivo, no estoy diciendo ni aplaudiendo el doping.
Una aplicación negativa.
Estoy diciendo que ahí lo hubo. Yo difícilmente pienso que nosotros ganaríamos en una prueba de embalaje hubiésemos continuado con nuestro ciclismo con inspiración natural. Es decir, estos son también fruto de Quidestit, también fruto de Movistar. Yo creo que Movistar saca lo mejor de Nairo. Si no, Nairo se quedaría disputando la camiseta de montaña, que era lo que peleábamos, lo único, porque siempre ganábamos en esa. Entonces ahí hay una integración al mercado global competitivo de los colombianos. Eso yo creo que hay que decirlo. Y remato con lo de la federación. Muy al contrario, la federación se ha anquilosado. Vean ustedes, yo creo que todos aquí coincidimos. La Vuelta a Colombia es la prueba deportiva ciclística más importante por historia de América del Sur. Y la Vuelta y el Clásico RCN podría ser la segunda. Sin embargo, están por fuera del circuito de World Tour. Si uno dijera que eso es estratégico para no ser cooptados por el mercado de las vueltas y que la Vuelta a Colombia sigue siendo política y culturalmente y una cuna de deportistas, vaya y venga, es una estrategia de la federación. No, lo que ha acontecido es que la Vuelta a Colombia es una vuelta ahora considerada parroquial, de segunda línea, nadie se va a venir a desgastar aquí, mal diseñada, con poca montaña, con pésimos premios. Es decir, esto habla justamente de todo el debate que hubo con Nairo y todo esto, y es de que nuestros directivos han sido muy al contrario, muy inferiores, anquilosados. Aquí si no hay, para utilizar una palabra que les gusta mucho a los deportistas, modernización de la federación, aquí lo que ha habido es una distancia muy grande entre deportistas que se dispararon y federativos que se anquilosaron.
Lo cual te pone en sintonía con el pensamiento de Luis Fernando. Y otra cosa, es tan anquilosada, tan pintoresca y tan parroquial la competencia ciclística de la Vuelta a Colombia como la misma dirección que la construye. Y las cosas, como dice el viejo y conocido refrán, las cosas se parecen a su dueño. David Cárdenas.
Sí, pues también haciendo como un símil, como una relación también lo que pasa con el fútbol en Argentina. Ajá. Creería que más que Colombia ser un país futbolero, también es un país cargado de ciclismo, pues como muy localizadamente, territorialmente, ¿no? Sí. Y le está sucediendo mucho a Colombia con el ciclismo lo que le está pasando a Argentina con el fútbol. Que mejor dicho, desde la construcción, desde la perspectiva de los clubes, desde la perspectiva de la construcción del discurso y la industria cultural que se movilizó en torno a ese deporte, el mejor capital, como lo mencionaba ahorita nuestro compañero, es de Villavicencio. Puede ser que estén en las peores condiciones administrativas, pero los futbolistas nunca van a faltar. Ni en Colombia pueden estar en las peores condiciones administrativas nuestra federación, pero los ciclistas nunca nos van a faltar. Inclusive ahorita la semana antepasada en el Tour de Romandía, un nuevo juvenil también se estaba empezando a sacar la cabeza por el país, alguien totalmente desconocido. Y ahorita les saco el dato, recuerdo muchísimo porque fue un comentario que me hizo mi papá. Y también ciclistas que uno no sabe de dónde salen, ¿sí? Que los vieron en un Tour de Romandía, en una vuelta, esta que hacían en Argentina, el Tour
de San Luis,
los ven un poco y ya los cogen los equipos grandes y los empiezan a coger. Entonces sí sería interesante también empezar a mirar qué es lo que está sucediendo y cuál es el circuito por el que empieza a pasar un ciclista para llegar a esas grandes élites que no están mediatizados por los escenarios totalmente institucionales. Entonces sí quería como mencionar eso, claro. Pues de todas maneras, dentro de la construcción cultural que se tiene, Colombia siempre va a sacar muy buenos ciclistas, siempre va a ser, o sea, esa va a ser la constante, pero tampoco puede ser un elemento que nos pueda como tranquilizar y decir, pues bueno, hombre, están los ciclistas, pero igualmente vamos a seguir ganando etapas y nosotros, inclusive estando aquí sentados, nosotros tampoco hemos hecho nada para que ese ciclista esté allá.
Apreciado, o sea,
al nivel de movilización
apenas ciudadana tampoco hemos hecho nada. Es un paréntesis. Es que habría que preguntarse qué país de la región hizo, que yo creo que lo sabe mejor Luis Fernando Duque, qué país de la región tiene tantas clásicas vueltas regionales, dobles, ¿cómo se llama? Sí, es un tipo de competencia que sí da y vuelta.
Como la doble a Girardot.
La doble a Girardot, la doble a pintada. Es decir, a Argentina no tiene, Brasil no tiene, es decir, en América Latina lo siento.
América sería México, Colombia y
Venezuela.
Venezuela un poco.
Venezuela también.
La vuelta al Táchira. Pero digo yo, es que aquí podemos contar 10, 12 pruebas así de calendario que corren los aficionados. Ningún país tiene eso. En Europa, Holanda. Sí, y esas clásicas que tenemos en Italia y eso. Pero es que Colombia está ahí. Yo leí la entrevista del director del Giro de Italia, que sacó en prensa nacional aquí, el periódico El Tiempo, vamos a dar el crédito, donde él decía que el mejor ciclismo del mundo sí era el colombiano, por la cantidad justamente de expresión de competencias que hay en este país. Es decir, es que tampoco es que sean tan naturales, es que competimos todo el tiempo.
Ciclismo de volumen.
David estaba hablando ahorita de la Vuelta a la Juventud, que es una vuelta súper tradicional y que antes realmente ganarla era casi que la plataforma para llegar a equipos profesionales.
David, yo tengo una pequeña anotación con respecto a lo que estás diciendo y es como agregarle un poco más. Tuve la oportunidad cuando estaba en una cadena radial de cubrir varios eventos ciclísticos y muchos de ellos los hacían en los colegios. Habían la vuelta, recuerdo una, fue muy famoso, que fue la Vuelta Ciclística Salesiana en el departamento de Boyacá, que era muy conocida y donde corrían los estudiantes y hacían competencias ciclísticas. Y varios colegios de ese tipo, en el Colegio Rosario, en la ciudad de Tunja, hacían competencias ciclísticas en el departamento de Boyacá, los mismos colegios. Y entonces eso ayudaba y apoyaba a aumentar un poco más la fiebre que se tenía.
Evidentemente, claro que sí.
Como decía Alejo, yo no me acordaba de eso acá, recordando.
Sí, de allá.
De Manta, Cundinamarca. Pero eso sí tenemos montaña y culturalmente somos más boyacos que cualquier cosa. Pero entonces yo participé en dos carreras ciclísticas, pero yo manejaba, era un triciclo, pues claro, y no, pues yo hasta ahora caigo en cuenta, pues claro, y la que se le ocurrió hacer eso fue la rectora del colegio de primaria. Y era darle la vuelta a la Plaza Central, bajar hasta el matadero y volver a subir y volver a caer a la Plaza Central.
O sea, tenía montaña la etapa.
Tenía montaña, claro.
Premio montaña.
Yo no terminé ninguna de las dos, pero igualmente sí está metido como que en la psiquis cultural de que hay que posicionar el tema del ciclismo. Y eran como unas latas de bicicletas. Sí.
Hasta triciclos, yo vi competencias triciclos. Los bebés corriendo en triciclos. O sea,
por supuesto, es que el insumo esencial está en todo lado. En todos los garajes, en todas las puertas, en todos los postes hay una bicicleta amarrada aquí en Colombia. Eso es indiscutible. Luis Fernando.
Sí, adelante.
Bueno, pues David planteaba una situación y es la cantidad de competencias ciclísticas que tiene Colombia, pero que son realmente, así como hemos visto, más bien anónimas, contribuyen mucho a plataformar, a hacer plataforma de los ciclistas hacia competencias internacionales. ¿Qué hay? ¿Qué se dice al respecto?
Yo creo que es indudable que es un ambiente muy propicio el de Colombia, se vive con buena pasión, ya la constitución de varios equipos que están compitiendo en Europa, es decir, ya la escalera se completó aquí a nivel nacional y el paso internacional, ya encontramos varios colombianos y a veces encontramos noticias allí, como a veces en los fines de semana en las fechas de fútbol, que anotó un colombiano en Emiratos Árabes y de pronto nadie lo tenía reseñado. Entonces así, este fin de semana estuvo Fabián Puerta y ganó en Malasia, por ejemplo. Alguien fue y compitió en una competencia, perdón valga la redundancia, en un evento en los Estados Unidos. En Estados Unidos también, donde se hacen muchos eventos también por la extensión territorial del país, es otro de los países de pronto del hemisferio donde encontramos buenas competencias también del pedalismo. Yo creo que para aportar también del tema de Fernando Gaviria, él sale desencantado de la pista. Él luego de los Juegos Olímpicos Río 2016,
lo recuerdo perfectamente.
Él termina diciendo: renuncio a la pista, estoy mamado, aquí no me valoran, sí. Yo quiero buscar la gloria en la ruta. Entonces sí. Ese potencial tiene las condiciones que tiene para él en sus piernas, la potencia que tiene el velocista que está en el velódromo, él lo viene a aprovechar. Hay versiones que indican que le ayuda a hacer un poco el puente el mismo Rigoberto Urán con el equipo Quick Step, el Etix, que antes se llamaba Etix y ahora es Etix Quick Step, y el equipo belga, que es el que le abre esas posibilidades desde el año pasado, donde en Francia, en una clásica de un día, sorprende y con una gran velocidad, con una gran explosión, lo vemos destellando el año pasado luego de los Juegos Olímpicos, más o menos hacia septiembre, octubre. Entonces, desde allí se abre la puerta de esta gran figura. Lo encontramos ahora en el top 10. Para mí ya es uno de los velocistas, uno de los sprinters que está entre los 10 mejores del mundo. Ya le compite a Greipel, ya le ha ganado en un par de ocasiones al mismo Peter Sagan. Entonces, encontramos que se está consolidando y que se abre un camino. Un gran velocista para Colombia, que era lo que nos hacía falta, pues, con referencia a los escaladores y los clásicos competidores de montaña.
Ok, pedalazos finales para cambiar de sección. David Kitian, David Cárdenas, Alejandro, ¿algún apunte adicional?
No, decir que creo que empieza lo mejor. Permítanme que vuelva al Giro, que mañana empieza la montaña. No se extrañen si haya
mañana podemos tener cambio de líder y que siga en Colombia, ¿no?
Transición de camiseta. Ya había acontecido cuando Nairo se quedó con la camiseta que tenía Rigoberto Urán
precisamente.
En el primer giro que corrió Nairo y que ganó. Uh-huh. En 2014, exactamente. Así es que yo creo que vamos a tener en Deportes RV por lo menos 2 semanas para seguir hablando de Giro. Y creo que desde el entusiasmo estoy hablando, excúsenme los oyentes.
Por supuesto que sí, porque van a ser 3 semanas intensas.
Que vienen lindas jornadas.
Y esa malla rosa nos va a llamar mucho la atención. David.
Yo creo que, pues claro, hacer el llamado, totalmente. Vamos a estar un tanto ciclísticos en estos días haciendo memoria. Pues también como invitarlos, va a haber música, vamos a tener acá un espacio también ambientado que es nuestro deporte.
Música además de Boyacá, de la banda sonora. Pues aquí tenemos un embajador. En el programa, así como
Altiplano,
el embajador deportivo allá en Italia.
Pues bueno, varios, además. Sí, los invitamos a nuestros oyentes a que volvamos a una vieja tradición, radiecito de pilas, anexionenle unas 4 pilas Barta, una CB Ready atrás.
Gordotas así.
De estas grandísimas. Y bueno, vámonos a la sección número 2 de este programa. Vamos a continuar con otros temas de interés académico y deportivo en Deportes RV.
Señores, se lanza con todo, viene buscando posición de carrera. El Bahrein trae a Zitsu allí, el lote atrás.
Esa fue la llegada, ¿no?
Esa fue la llegada.
Gracias. Alejandro siempre nos sorprende.
Sí, ahí son los 6.
Él es el productor.
Hay 2 del Quick Step.
No sé, es cuelga.
Ya han retomado, ya han alcanzado los otros 4 hombres del Quick Step que estaban al frente de carrera. Se mantiene
Jungels. Ese es Héctor Palau para darle crédito. Estaba Lucho
con RCN.
Creo que el otro es
Lucho Escobar.
Lucho Escobar.
Hay 3.
Y está también está, Carlos está. Julio Guzmán.
Ahí está Fernando, ahí viene, es el cuarto. Pero ahí está, pasa Gaviria en este momento, ocupa el cuarto lugar. Entran al pavé, Paul Jungel hace un trabajo tremendo, espectacular, maravilloso. Cuidado con el Baragli que está saltando desde atrás, está saliendo sobre la parte central, se viene por la etapa. Fernando Gaviria que lanza, viene Pentacerri, quiere acomodarse. Este es un gigantón del equipo de Lebora, el que está saliendo sobre la etapa, quiere buscar por dónde acomodo. El hombre que está picando el de dimensión Dar, Plata. Gaviria que se viene, ataca Gaviria, ni solo Gaviria, Gaviria por la etapa, se viene Fernando y 10 segundos más, Colombia, 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 Fernando Gaviria. Tanto Balagua, el cántaro que por fin se rompe, sí, celebrá colombiano, celebralo, golpe al aire, fortísimo y líder.
Hermoso, hermoso, hermoso. Déjeme decir algo apenas que despida la sección, Yul, algo pequeñito. Estuve canaleando, y para que ustedes noten, está transmitiendo el Giro de Italia, lo está transmitiendo Señal Colombia, ¿sí? Lo está transmitiendo RCN, lo está transmitiendo ESPN. Así que tenemos tres diferentes, bueno, es la misma transmisión, pero con diferentes narraciones. De pronto RCN tiene cámara y hace satelital, hace entrevistas y eso. Pero para que ustedes se den cuenta un poco de lo que significa. A ver, no es apenas que haya oferta de los canales, porque eso sería quedarse con la mitad de la versión. Es que hay oferta porque también hay quien lo ve.
¿Quién lo ve?
Exactamente. Entonces, en teoría de medios ya no se habla simplemente de que hay manipulación desde arriba y producción así maquiavélica, sino que también hay recepción y retroalimentación de eso. Entonces, ahí tenemos tres transmisiones. Todas que se sintió, dos por señal de aire y una con señal de canal pago, por supuesto.
Y enhorabuena por el canal privado que indiscutiblemente tiene historia, tiene tradición y sabe transmitir ciclismo en el país.
Y transmiten además en versión de alta definición, de high definition, desde las 6:30. Es decir, estamos acompañando toda la etapa o casi toda la etapa, lo cual es maravilloso para los que no.
Hay una cosita también para terminar. Qué vergüenza con ustedes.
Y la sección no quiere terminar.
Una cuestión ahí interesante con ESPN también, cómo se empiezan a constituir nuevas maneras como de alteridad que se empiezan a ver en las transmisiones de sábado. O en este momento están haciendo las transmisiones dos argentinos. Sí. La pasión con que estos hombres interpretan y entienden el ciclismo colombiano, como empiezan a interlocutar con la gente que los está viendo, que los está empezando a comprender, nos está empezando a hablar de que el ciclismo no es solamente un capital colombiano, sino que es un capital latinoamericano. Latinoamericano posicionado a nivel mundial en Europa, y es algo transmitido y celebrado por los mismos argentinos, inclusive desde Costa Rica, Ecuador, México. Bolivia, México. Empiezan a identificar en los corredores colombianos un elemento y un referente bastante claro de territorialidad. Que eso es también un elemento bastante importante como para poderlo meter en este aspecto, ¿no?
Ya. Todos estamos diciendo que nos estamos yendo de la sección, pero es que lo que acaba de decir David es muy importante.
Muy
porque importante. Es que realmente lo que está diciendo David es que una competencia ciclística internacional como es el Giro, globalizada. El Giro está globalizado, son unos 100 años además. Está muy mediatizado. Que además tiene como protagonistas casi exclusivamente a colombianos, está siendo transmitida para toda América Latina con una estética, una narrativa argentina colombiana, digo yo, porque además
de Argentina por el acento y colombiano por la parranda.
Porque de sábado ya se ha venido, ha visitado, lo han recibido, ha paseado el país, ha venido a la Vuelta a Colombia, fue inclusive hasta Villavicencio, ahí está Duque inclusive que nos lo puede decir, pero y está consiguiendo que haya una interacción, porque pues, digamos que hoy día con todas esas plataformas digitales, el Twitter y eso, donde se está conversando, hay un foro latinoamericano en torno a una práctica corporal privilegiada, en este caso colombiana.
Efectivamente, y donde nuestras montañas han hecho a los escarabajos que tradicionalmente hemos contado. Sección número 2, Alejandro.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Pues bien, este es un pisadiscos, ¿no? Como llamaban los disc jockeys de otras épocas, ¿no? Lo que cambiamos fue de...
El patito discotequero.
Patito discotequero.
Carril 5, pista 2, tema 4 y va. Efectivamente, es necesario, huelga, necesidad de continuar en el tema. David Kitian, David Cárdenas, Alejandro, porque estamos a mitad de programa. Pero también hagamos un viraje hacia otras consideraciones que traíamos, que hemos visto, ¿no? Que la prensa y los acontecimientos nos han aportado, David Kitian.
Sí, no, yo le quisiera preguntar porque él también la vio. Creo, no sé si Alejandro Díaz también tuvo la fortuna o el infortunio de verla. A Luis Fernando Duque sobre la pelea del sábado en la noche desde Nevada, desde Las Vegas. Luis Fernando, ¿viste el combate? ¿Qué sensaciones te produjo, sobre todo porque fue presentado como el evento de América Latina, esa pelea de México versus México, Culiacán, Jalisco? Canelo Álvarez, Julio César Chávez Jr., tus impresiones del combate, querido Luis Fernando.
Hombre, pues tuvimos la oportunidad de observar la pelea con mucha expectativa, luego también de haber compartido en un curso internacional de periodismo en el que estuvimos con periodistas de Argentina y de Nicaragua, en los cuales ellos son asiduos seguidores, lo cubren, hacen eventos, están muy bien dateados del deporte, las narices chatas. Debo reconocer que no es un deporte fuerte para mí, no lo sigo mucho, pero la verdad, el encontrar dos hombres rimbombantes en la escena que se iban a estar enfrentando, el Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr., pues se hablaba mucho de esa posibilidad del retorno de Chávez con una mejor opción. Falto de forma, la verdad que desde el tercer, cuarto round ya se miraba ese total favoritismo del Canelo Álvarez, fuerte, sólido, más joven, 26 años, el Chávez de 31 años ya casi que diciéndole adiós, tal vez casi que le queda uno en el pensamiento que lo hizo por necesidad y por dinero, el afrontar un debate de esos donde se notaba la desventaja deportiva y un declive de un deportista, donde se habla de que tuvo un pasado complicado a nivel personal, a nivel de consumo de drogas, a nivel de excesos en la vida, a diferencia de lo que ha sido la gran leyenda que es su padre, el gran Chávez, en el cual de pronto alguna vez vimos algún combate en todos esos tiempos del boxeo, que en los 90 uno estaba de pronto un poco más pendiente de los temas de Tyson en la juventud, pero la verdad un total desencanto. Esperaremos a ver cómo evoluciona más adelante. Un amigo de Nicaragua nos recomendaba mucho una gran estrella nacional de ellos, Román el Chocolatito González.
¡Opa!
Que ha sido una gran
figura
que lo esperan tener en un próximo combate. También ellos hablan mucho de otro gran boxeador latinoamericano muy conocido, que pronto David y los expertos en ese tema del pugilismo, Alexis Argüello,
¿sí?
Es otro también referente de Nicaragua, que casi que es el ídolo nacional de ellos, y pareciera que no hubiera otro deportista más grande que él, David.
Total. Estás hablando, además, de uno de los referentes del boxeo, está en el Hall de la Fama,
Jules. De la Fama, efectivamente. Sí,
con Mano de Piedra Durán panameño. Uh-huh. Es decir, son Alexis Argüello y Mano de Piedra Durán son los dos referentes centroamericanos. Porque el Caribe sí tenemos un pocotón. Luis Fernando, para no desaprovechar lo que tu visita a Cuba aquí con la venia de Jules, creo que te saludaste con glorias del boxeo cubano. Luis Fernando estuvo 15 días haciendo un diplomado en periodismo deportivo, inclusive del boxeo, referentes, Luis Fernando.
Sí, fue fantástico poder compartir la realización de la Serie Mundial de Boxeo que enfrentó a Cuba y a Colombia para poder definir quién iba a ser el primer lugar en el grupo que le va a correspondido a estos dos países de Sudamérica. Colombia estaba clasificado, Cuba se estaba disputando poder pasar de primeras, venció 5-0, tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad deportiva en Cuba, donde ingresamos al escenario, el Coliseo Mayor, donde se presta para que hagan diferentes eventos del deporte, un coliseo cubierto con aire acondicionado.
¿Cómo se llama ese coliseo, el de la Revolución?
Sí, es en la ciudad deportiva.
Okay.
La ciudad deportiva es el escenario donde ellos allí tienen varios escenarios y allí está ubicado el coliseo. No le tiene un nombre específico, siempre lo denominaba la ciudad deportiva. Y la verdad es que ver a varios campeones mundiales de ellos, para referenciar de Cuba, un joven que fue el campeón juvenil del año pasado y que de pronto lo vamos a tener allí en reserva para próximos programas cuando se hable de boxeo y tenerle de pronto algún seguimiento, y es Osvani Morel, el mejor juvenil del año 2016, que le ganó Juan Carlos Carrillo, que ha sido medallista panamericano, el colombiano en la división de 81 kilogramos, finalmente perdió contra este debutante, que se une a hombres de Cuba como José Ángel Laurdet, como hombres como Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, que son campeones mundiales, que son los fuertes del equipo cubano. Y también tuvimos la oportunidad de encontrarnos a Félix Sabón.
¡Opa! Ese es el que quería yo que dijeras.
Nos tomamos una foto con Félix Sabón, otro hombre destacado de la historia del deporte.
Oro de los pesos completos por Cuba, claro. Y además repitió en Olimpiada. Eso es toda una leyenda viva.
Ellos en Cuba tienen un escenario privilegiado, que es lo que de pronto muchos deportistas hablan acá en Colombia y de pronto los futbolistas, y es cuando hay un evento de magnitud, de esas viejas glorias, esos deportistas históricos tengan un lugar preferencial. En Cuba lo tienen, son tratados como reyes, son respetados, son personas dignas en esa política pública del deporte que tiene la isla, que maravilla y que debe ser ejemplarizante para los demás países de Latinoamérica y del mundo. Él estaba en un sitio preferencial al final de la el encuentro de la Serie Mundial de Boxeo de Colombia y Cuba, donde Colombia perdió 5-0, pero ya clasificaba a la siguiente fase de la Serie Mundial. Nos encontramos a Félix Sabón, nos pudimos tomar una foto con él.
Pues esa relatoría muy importante, Luis Fernando, porque de alguna manera nos conecta con el tema que estamos tratando. De mi parte, quería agregar un par de palabras. David me invita, me interesa el tema de ver la pelea, pero siento que le falta esa sustancia de hace unos años cuando tenía más sabor esperar una pelea. Ahora tiene ese sabor sintético a cosa preparada. Las Vegas, ya uno le dice en Las Vegas y uno ya se imagina como un show premontado, y efectivamente lo fue, ¿no?
Una máquina tragamonedas.
Exactamente, sí, entonces sí, es parte de ese ejercicio de las apuestas. Y quizás eso me quitó un poco el impulso que tenía de verlo, aparte de otros compromisos que me lo impidieron. Pero yo un poco revisándolo desde el análisis posterior, sí se ve que cumplió con ese propósito, ¿no? Un propósito eminentemente comercial. Me remonta a la pelea de Pacquiao y Mayweather hace algún tiempo ya, que fue las mismas cosas, que pasó lo que uno esperaba que sucediera. No sé, no me deja buen sabor, y quería soltarles esta pregunta. ¿Qué le falta al boxeo de hoy, del boxeo de antaño, de hace unos años, que disfrutábamos tanto?
Bueno, pues fundamentalmente yo creo, pues es una posición también como para ponerlo sobre la mesa, y es que el boxeo sin duda está en un momento de decadencia, pero también por sus propias lógicas internas, por la manera en que se han venido cuadrando los combates, también por los combates arreglados, también como que ha perdido una serie de legitimidad. Y también ha perdido un peso a nivel social, en donde la gente de alguna manera ya empezó a percibir el boxeo como una figura de antaño. No se siente como algo actual, sino que siempre se recurre a la nostalgia. Y de hecho, pues el referente que nosotros tenemos aquí en Colombia, figuras actuales del boxeo, solamente tenemos ahorita a Jürgen Martínez.
Figura olímpica. Sí.
Figura olímpica, definitivamente, y que entren como en una contraposición de que emergieron unas nuevas disciplinas deportivas, unas nuevas prácticas corporales que también hacen un ejercicio técnico de la violencia desde la figura deportiva. Sí, desde la perspectiva deportiva, como lo puede ser inclusive las mismísimas artes marciales mixtas, que vienen a robarse todo el espectáculo y toda la concentración y toda la construcción en términos de patrocinadores, vienen con una fuerza económica gigantesca, tienen un circuito, inclusive un circuito americano de artes marciales mixtas, que tiene ahí un epicentro latinoamericano que es en Brasil, pero se celebran las peleas en Argentina, se celebran las peleas en Colombia, en México, Estados Unidos, tiene una gran capacidad y tiene una gran aceptación a nivel mediático dentro de los canales. Inclusive hay un canal dedicado, el UFC International, un canal dedicado a las artes marciales mixtas, peleas y combates las 24 horas del día, en donde no solamente se refleja o como que esa historia un tanto novelesca de el boxeador de orígenes humildes que va a llegar a ser rico siendo un peleador, sino que ya las artes marciales mixtas nos ponen en un lugar totalmente diferente. Se habla de la preparación del peleador, de qué técnicas se empieza a utilizar, de qué tipo de artes marciales está empezando como a... empieza a enriquecer muchísimo más el espectáculo y el ejercicio de la violencia a nivel deportivo. Entonces, creería que en este momento el boxeo, pues como que si no se empiezan a generar unas nuevas adaptaciones, se queda solamente como una forma de combate. Los reglamentos no han cambiado. Prácticamente la misma escena desde los años 50, 60 y 70, o sea, un combate de esa época es la misma a hoy en día. Inclusive el mismo fútbol, yo no me imagino que hubiera sido el fútbol sin la regla del fuera de lugar. ¿Sí? O sea, como que las mismas concepciones y las mismas construcciones en tanto el juego y el sistema de puntajes y toda esta situación es algo que nos remonta al pasado y que definitivamente a nivel social está perdiendo bastante interés.
Un carácter muy vintage. David, David Kitian, hacíamos una referencia con micrófonos apagados antes de iniciar el programa, precisamente de un evento que también es importante destacar aquí, la Feria del Libro, donde se hace una aproximación también al deporte. Alberto Salcedo Ramos convoca un conversatorio. Cuéntanos un poco a los oyentes de Deportes RV, traslada ese comentario que tenías, había unas invitadas, están hablando de unos personajes, ¿cómo fue la cosa?
Claro, en esa conexión que han tenido desde sus orígenes, porque me puedo remontar a Lord Byron, desde sus orígenes, el boxeo, inclusive me puedo remontar a Homero, al capítulo 23 de la Ilíada, entre el boxeo o el pugilato, como se le decía antiguamente, y la literatura o los literatos, esa forma de relatar, porque el boxeo además tiene unos elementos, unos ingredientes muy agónicos, hay una sensación de muerte en cada pelea. Se dice que el knockout es la muerte deportiva, de otra forma, es la muerte de los 10 segundos, le llaman, ¿sí? Entonces, si el deporte es sublimar la violencia, el boxeo es quizás la práctica que menos la sublima, porque se pegan de a de veras, así sea que todo esté enmarcado dentro de un reglamento y unas prácticas civilizatorias o como se le quería llamar al deporte en todo ese proceso de modernidad. Entonces, en la feria, en la 30ª Feria del Libro, que finaliza hoy en Bogotá, Alberto Salcedo Ramos, que tiene probablemente la mejor crónica del boxeo que tengamos en el país sobre Pambelé, convoca a Carolina Sanín, a Catalina Holguín y a un autor mexicano que escribió un texto muy bello sobre el PUA, sobre un boxeador mexicano que se llama Rodrigo Márquez Tizano. Eso fue en el transcurso de la semana que recién pasó, para hablar justamente de esos bordes, de esos límites entre el boxeo, la literatura, la novela, el periodismo, la comunicación, porque ustedes saben que Hollywood ha sido bastante pródigo en películas, y eso tendría entonces que explicarse justamente desde esa frontera que es el boxeo. Y eso me remite, eso que pasó en la Feria del Libro, me remite a pensar en voz alta lo que tu pregunta, Juli, que acababa de condimentar con su respuesta a nuestro querido David Cárdenas. Y es que en efecto yo creo que la languidez del boxeo sí es porque nos faltan esas grandes figuras deportivas que invitaban a ver el boxeo, un Tyson, un Mohamed Ali, un Foreman, inclusive un Sugar Ray Robinson, un Sugar Ray Leonard, un Mano de Piedra. Pero también es explicable esa escasez de buenos deportistas por una serie de condiciones, entre las que señalaba David, que yo creo que son varias de esas, y es que hay una serie de competencias para el boxeo. Las artes marciales mixtas son ahora, hoy por hoy, un competidor de mucho peso, y ha desplazado mediática y en el show de espectacularidad al boxeo. Lamentablemente, no sé, porque yo creo que también está otra. Artes marciales también merecen una mejor aproximación, más allá de la mera opinión que yo pueda decir en este micrófono. No las conozco a fondo, pero creo que deberíamos mirar con mayor atención también ahí, porque eso sucede por algo, vuelvo a decir, porque hay una recepción también, y porque algo está aconteciendo en el contexto para que se presente este tipo de shows, que para algunos es francamente muy violento.
En alguna otra época compartían el boxeo y el fútbol una cosa, y era que eran dos salvavidas de la pobreza, ¿no? Partían desde la pobreza misma. El fútbol ha superado eso. Realmente vemos que ha llegado hacia otro nivel, ¿no? El boxeo en Colombia particularmente sí se ha quedado en ese ámbito. El boxeo sigue siendo en el tinglado, y en esto cada vez que hablemos de boxeo tendré que evocar el trabajo de David Sánchez Juliao con el Flecha, ¿no? Porque reflejaba exactamente lo que es, lo que ha sido el boxeo y lo que seguirá siendo. Y en alguna medida nos lleva a una observación un tanto vintage, un tanto melancólica. Pareciera que resulta más divertido.
Que todo pasado fue mejor.
Que es más divertido ver las peleas clásicas que las peleas contemporáneas. Porque las recordamos y tenemos una, tenemos una emotividad frente a ellas.
Ir al YouTube
mejor. Exactamente. Hoy estamos hablando, y por aquí recuérdame el nombre de este personaje femenino
Alejandra Lara.
Ah,
Alejandra
bueno, hoy Lara. Por hoy sí. Está
sí, sí, sí. Toda eso es lo que se roba, pero ¿qué es? Es técnicas marciales mixtas, una mujer atractiva, conectada visualmente a lo que exigen los medios ahora, con una estética.
Al estándar de belleza occidental.
Efectivamente. Oh. Y bueno, nada que hacer. La bella que en la jaula se convierte en fiera, dice un titular de la prensa nacional para referirse a esta mujer. Y eso vende, eso vende. Belleza, contacto, deporte y bueno. Habrá que ver hacia dónde apunta si podemos rescatar.
Se me fue el dedo por ahí.
Ahí está la producción.
La producción no fue ella para nosotros, está en el papel, no sucedió. Pero sí un poco pasa eso, ¿no? Que eso es lo que nos ofrecen ahora y es parte del mercado de lo que llaman el show del entretenimiento, de lo que subsiste ahí, ¿no?
David. Sí. No, simplemente para ir como cerrando, decir que en esa conexión de boxeo, querido Luis Fernando, en esa conexión de boxeo y fútbol, Julio César Chávez padre tiene el récord de asistencia a una pelea de bots. Se dio en el Estadio Azteca, imagínense, el Estadio Azteca, para ir a ver una pelea de bots entre Chávez y no recuerdo el rival, pero eso está en el Museo del Fútbol, en el Estadio Azteca. Se llenó todo el estadio y fuera de eso llenaron toda la cancha hasta llegar al propio tinglado. 200,000 personas para ver una pelea.
A la lona.
En vivo y en directo. Luis Fernando creo que está haciendo
Luis Fernando, sí, está el cambio de la palabra.
Sí, mire, yo creo que es bueno referenciar que a propósito de esta pelea de Canelo y Chávez Jr., es lo que de pronto algunos profesores que tuve en el curso de posgrado en Cuba, deportivo, como el profesor Víctor Joaquín, nos decía, el profesor Víctor Joaquín Ortega, que hay un análisis crítico en Cuba acerca del deporte. Inclusive ellos mismos critican la misma Serie Mundial de Boxeo, que es un evento no tan comercial como una pelea en Las Vegas, como sucedió el fin de semana con estos dos pugilistas destacados. Dicen, ya es un negocio, es excesivamente, se ve el fin comercial, la utilidad, el dinero, la misma presentación con un cartel de enfrentamiento de dos deportistas que van por una bolsa de dinero que no va por el pundonor, por el deporte, por destacar quién es el más habilidoso en la misma Serie Mundial. Y también un elemento que va para el análisis de género, y es que en las presentaciones del boxeo con las mujeres, el bikini, la cosificación de la mujer. En Cuba hemos visto que allá, si bien es cierto, hay mujeres, hay modelos, pero no es la mujer que está ligera de ropas. Es una mujer elegantemente presentada. Es
pero
una
es que esas mulatas de allí, de ¿qué palabra? Necesidad tienen, amigo?
Entonces son de esos elementos que también quedan allí para el debate acerca del boxeo.
Claro. David. ¿Alguno de los dos? ¿Alguna?
Yo creo que en algún momento tendremos que hacer esa... llegar a analizar o examinar o a polemizar sobre eso. En el ciclismo también las mujeres son quienes entregan las... hace parte de una tradición y uno acaba naturalizándolo, pero realmente sí hay una cosificación de la mujer.
La cosificación, sí. Interesante tema que podemos abordar a futuro. Bueno, estamos redondeando el cierre del programa que ha estado de pedales y de guantes. Notas al margen para cerrar el programa.
Para hacer ahora un recomendado cuando su merced mande al recomendado del día para despedir el programa.
Pues bueno, ¿qué se viene para la próxima semana? ¿Cuáles son los temas a los que hay que ponerles el ojo, David Quitián?
Bueno, esta semana sí es el cierre de las llaves de la Europa Champions League. Parece ser que las llaves están muy definidas, o sea que la final en Cardiff sería ya entre el Real Madrid y la Juventus, es decir, el fútbol también de vez en cuando nos prodiga una que otra alegría y una que otra sorpresa.
Y una sorpresa, bien, entonces cierre de la Champions, David Cárdenas. No,
pues obviamente, el Giro de Italia, estar bastante atentos, quisiera pues las personas que también les gusta mucho el tema del ciclismo, que hagamos un análisis a fondo del comportamiento de los equipos para proteger a sus capos.
Eso
me parece una cosa maravillosa que pudiéramos conversar. Y también es en qué medida cuántos ciclistas se desgastan para poder hacer llegar a un capo a la línea de meta.
Sí, la crónica de un gregario, podríamos llamarlo.
Sí, podríamos. Eso es maravilloso.
Listo, recomendado, Alejandro.
Listo. Para cerrar la polémica con respecto a la de ciclismo, no olvidamos comentar que Marcelo Gutiérrez tapó todos los logos de sus camisetas cuando.
Ay, sí, señor. Sí, señor.
Entonces, pues, ahí queda también en el aire queda lo de la actuación de la federación. Más para echarle picante.
Claro, no, está bien. Elementos que contribuyen. Ya casi digo así.
Efectivamente, entonces vámonos al recomendado Alejandro Díaz.
antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
El recomendado es editorial a propósito de la Feria del Libro. Naciones en Campo, Fútbol, Identidades y Nacionalismos, editorial Kinesis, año 2014, editores Efraín Serna Caldas, Guillermo Montoya, Alejandro Villanueva y David Quitián. El recomendado es
el material de la casa, por
claro,
supuesto.
Claro, es una serie de artículos reflexionando sobre el lugar de la nación en el deporte global mediatizado. Específicamente el fútbol. Recomendado para nuestros oyentes en la Feria del Libro, si alcanzan a llegar, los que están escuchando en directo, o si no, en todo caso, está siempre en los catálogos de Kinesis.
Pues muy bien, esa es la recomendación, y además que es de aquí de la casa, de nuestro equipo de trabajo. Un saludo a Alejandro Villanueva, donde quiera que esté en este momento. Sí. Donde quiera que esté, él está con nosotros. El programa se acabó, fue un corto espacio para tanto tema, agradeciendo la producción de Alejandro Díaz, que siempre está pendiente de que todo salga bien, desde Villavicencio, Luis Fernando Duque.
El llanero.
El llanero, que llega con cierto acento cubano, chico, por la izquierda, en el carril izquierdo, siempre David Cárdenas, izquierda. Siempre por la izquierda, esa silla tiene su nombre. En la derecha.
No.
En la otra izquierda, dándole la vuelta, sí, obviamente. No, sí.
En la izquierda, David Cárdenas, por la silla derecha, David Leonardo Quintero Roldán, nuestro director. Y en la voz, conduciendo el día de hoy, Yul Alfredo Daza, nos despedimos y los esperamos acá en este mismo lugar, en la próxima emisión de Deportes RV. Feliz tarde para todos.
Gracias.
Ocupa el cuarto lugar, entran al pavé, Paul Jungel hace un trabajo tremendo, espectacular. Maravilloso, cuidado con el Baragli que está saltando desde atrás, está saliendo sobre la parte central, se viene por la etapa, Fernando Gaviria que lanza, viene Pentacerri, quiere acomodarse, este es un gigantón del equipo de Lebora, el que está saliendo sobre la etapa, quiere buscar por dónde acomodo, el hombre que está picando, el de Dimensión Data, Gaviria que se viene, ataca Gaviria, Nisolo Gaviria por la etapa, se viene Fernando y 10 segundos más, Colombia, Fernando Gaviria. Tanto me lo encanta lo que por fin se rompe, sí. Celebrado colombiano, celebrado.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.